The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente, en este sábado, en esta mañana, llegando a tu radio, a tu hogar y a tu corazón.
Y desafortunadamente estamos aquí en grabación.
Así que por favor no llamen, porque si llaman les va a contestar el gringo. Y el gringo no sabe español, ¿okay? Así que desafortunadamente por varios conflictos de programas en este domingo, este sábado no podremos estar. Pero con el favor de Dios y su divina voluntad haremos todo lo posible por estar presentes dentro de dos sábados.
Dos sábados, sí.
Así que este y el próximo grabados. Pero eso no quiere decir que el programa sea de menor calidad, ¿verdad?
No.
Así que vamos a echarle ganas para que nos salga un buen programa.
Ándele. Y padre, ¿qué hay de nuevo en el mundo del ministerio hispano, especialmente, bueno, en los últimos días, qué ha sucedido?
Pues mira, han pasado muchas, muchas actividades, todas ellas anunciadas aquí en este su programa. El fin de semana pasado tuvimos la figura del padre Chávez. El padre Chávez fue el procurador de la causa de beatificación de San Juan Diego. O sea, él es el experto, el perito de todo aquello que tenga que ver con San Juan Diego, una devoción que está siendo muy popular últimamente. Este es el abogado, el defensor, el que presentó la causa a Roma. Y estuvo aquí en Chicago, lo trajimos, el Ministerio Hispano, adjunto con los Caballeros de Colón, por cortesía de esta gran organización, pudimos traer al padre Chávez desde la Basílica para aquí, para Chicago, para los latinos y los no latinos, porque hubo una charla que fue bilingüe.
Ándale.
Y fueron tres charlas, una en Providencia de Dios, donde se llevó a Pilsen, la otra fue en la catedral el sábado, y el domingo pasado estuvimos en el Cerrito, Alejandro.
Ándale.
Increíble. Primero estuvimos en la misa de una, y habría más de 1,300 personas fácilmente en esa misa. Y eso es de rutina.
Sí.
O sea, de cotidiano. Y después pasamos al auditorium donde dimos la charla. Uh-huh. Y claro, no era una simple charla, había toda una presentación. Uh-huh. Increíble. Habían posters, había material, había... teníamos unas vistas, lo que le llaman un PowerPoint presentation, uh-huh, con muchos, uh-huh, efectos y, no, una cosa muy, muy bien hecha, muy del siglo XXI. Y pues los que lograron ir, den testimonio y compartan, ¿no? Las maravillas que se vieron y que se hablaron. Uh-huh. Y los que no fueron, pues pendientes a este programa y a ir. Sí. Y ir, ¿no?
Y las personas que no pudieron asistir, vamos a tener un reporte sobre la visita aquí en el próximo ejemplar de Chicago Católico. Así es que en el próximo fin de semana saldrá en todas nuestras parroquias donde se ofrece el Ministerio Hispano. Ahí en la página 2 van a encontrar fotos y la entrevista con el Padre Chávez.
Así es. Uh-huh. Y pendientes porque, claro, se avecinan muchas cosas, uh-huh, del Ministerio Hispano. Por ejemplo, tenemos el domingo, 30 de septiembre, se reúnen los sacerdotes hispanos. Mm. Los sacerdotes hispanos nos reunimos, la mayoría, ¿no? Una vez al mes. Y en esta ocasión estaremos en Casa Jesús este domingo después de las 6:00 p.m. compartiendo, apoyando la misión, mm-hmm, de Casa Jesús, que es muy, muy importante. Para el fin de semana próximo, la conferencia carismática.
Allá viene otra vez.
6 y 7 de octubre. Pendientes, hermanos, vayan. Todos los carismáticos tienen cita. Escúcheme bien. Todos los hermanos de la Renovación Carismática en Español tienen cita el fin de semana próximo, 6 y 7 de octubre, en el UIC Pavilion, ¿ok? Sabemos que también van grupos de oración que no están ligados a la Renovación Carismática. Así que, y qué bueno. Qué bueno, ¿verdad?, que otros grupos también están, pero pedimos que todos los carismáticos vayan y los que no son carismáticos que vayan también para ver si encuentran en este movimiento, en esta renovación, una manera muy especial de vivir su espiritualidad cristiana. Así que pendientes, el obispo, don Gustavo García Siller, va a presidir sobre la primera Eucaristía a las 9:00 a.m. El padre Rigo Gámez, que es el liaison, el representante de los carismáticos al cardenal, creo que dará la primera charla, 11:00 a.m. Y yo, su servidor, daré la segunda charla, me resulta que a la 1:00 p.m. Así que ahí estaremos, muy, muy, muy importante. También viene Misión Chicago, pero esa la vamos a anunciar con mucho gusto y con mucho sazón después de la prédica.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 26º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, «Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le contestó, «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá». El rico insistió, «Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero el rico replicó, «No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán». Abraham repuso, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Lucas para este domingo nos propone un evangelio muy clásico, muy conocido, muy tradicional, ¿no? El evangelio de Lázaro, que lo conocen como Lázaro, ¿verdad? Y dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. En el tiempo de Jesús, las personas ricas, por lo regular, tenían un momento de banquete, o sea, un momento de comer. Por lo regular era una vez al día, y era una comida, era una cena muy suntuosa, era una cena muy variada. Y entonces era una ocasión formal. Si tú tenías el suficiente dinero para comer bien, a nivel de un banquete, también tenías el suficiente dinero para vestirte bien. Todo iba de la mano, o sea, era la casa, era lo que comías, era lo que vestías en el tiempo de Jesús, ya que las clases sociales estaban bien separadas y solamente habían ricos o pobres. Clase media, eso es un concepto nuevo americano. Pero en el tiempo de Jesús, o eras rico o eras pobre. Y los ricos no formaban ni un 1 o 2% de la población. Entonces, cuando eras rico de verdad. Vestías bien, comías bien, vivías bien. Bueno. Y entonces, la comida de los ricos, por lo regular, estaba acompañada de más personas. No eran simplemente las personas de la casa, sino que habían personas que estaban visitando. Se invitaban al senador, se invitaba al profesor, se invitaba al gobernador, se invitaba a varias personas. Y lo que tenías, pues era un banquete en realidad. Un pequeño banquete. Y claro, en el banquete pues había, claro, aparte de la comida y de la bebida, había entretenimiento. Siempre había músicos tocando música de fondo, o juglares que iban a tu banquete a contar cuentos, a decir chistes, adivinanzas, personas que se les pagaba exclusivamente para eso. Bueno, y pues un banquete era un banquete increíble. Y este rico todos los días, y se vestía de púrpura. ¿Por qué púrpura? Porque el púrpura es el color de la nobleza. Por lo regular, el púrpura es el color utilizado por los emperadores, por los reyes, ¿no? Y de hecho, por eso es que nos vestimos de púrpura, ¿verdad? Para el Adviento y también para la Cuaresma. Nos vestimos de púrpura, esa es una de las razones. Primero, porque en el Adviento estamos esperando por un rey, el niño Dios. Y en la Cuaresma, el que va a morir es un rey, Cristo Rey. Entonces, de ahí que se utiliza el púrpura desde esa perspectiva. Claro, en la Cuaresma también tiene otro significado el púrpura, que es penitencial, ¿no? Penitencia, penitencia. Pero en el tiempo de Jesús, púrpura era signo de nobleza y de estatus social. Bueno, y decía que él banqueteaba espléndidamente todos los días. Y un mendigo llamado Lázaro, fíjate qué interesante, porque al rico no se le da una identidad. Al rico no se le da un nombre. El rico no es conocido. ¿Ah? El pobre sí. El pobre, el que está andrajoso, el que está todo maloliente y desagradable y el más, la birria del mundo, lo más pequeño, lo más feo, este tiene nombre. O sea, a este lo conocen. Ahí va. Y su nombre era Lázaro. Y Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. O sea, seguramente la casa de este rico no era... Esto no quiere decir que él estaba en la puerta allí mismo, no. Eso quiere decir que él estaba cerca. Okay, seguramente frente de la casa había un atrio. Y ese atrio tenía un portón principal que daba a la calle. Y era allí donde estaba Lázaro, ¿no? En el portón principal, en el tranco de la calle. Y claro, pues estaba pendiente porque después de un banquete, los criados recogían todo lo que caía del piso, porque eso no se comía, y todo lo que estaba en el piso lo arrojaban a la calle. En aquel tiempo no había el concepto ese de la basura y de las bolsas plásticas. No, claro que no. Se echaba a la calle allá cuando las lluvias llegaran, que se encargaran. Ese era el concepto, ¿no? Y bueno, pues cuando lo echaban a la calle, pues se aprovechaba el pobre Lázaro y decía, bueno, y hoy comemos. Digo, si era que los invitados no tuvieron mucha hambre, porque si los invitados tuvieron hambre, pues no cayó nada. Así que era una cajita de sorpresas. La existencia del rico, una existencia sólida. Una existencia tranquila, sin preocupaciones. La de Lázaro, una existencia llena de angustias. Porque ¿de dónde va a venir el próximo pedazo de pan? ¿Okay? Cuando él depende de lo que caiga de la mesa del rico. Y decía, ¿verdad?, que estaba en la entrada de la casa, cubierto de llagas, o sea que también tenía una condición física. No solamente era pobre, no solamente tenía hambre, sino que también estaba enfermo. Tenía llagas. Algunos teólogos, haciendo un poquito de hermenéutica, o sea, de descripción, ¿no? Y de interpretación de lo que está pasando, decían que esas llagas eran signo de lepra. Y la lepra era una enfermedad muy conocida en el tiempo de Cristo, donde se creaban una serie de llagas en la piel hasta que la piel se iba cayendo poco a poquito. Entonces seguramente era también leproso. Entonces, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. O sea, que él estaba tan cansado, tan impotente, sin vida, sin energía, hambriento, que se le acercaban los perros y le lamían las llagas, y él no, pues ni le importaba ni cuenta se daba. Seguramente el dolor, la soledad, el hambre de este hombre estaba más allá de molestarse porque un perro se le acercaba. Pero qué ironía que no fue un ser humano el que trataba de limpiarle las llagas, sino los perros, ¿no? Una ironía muy grande y una lección muy grande para el resto. Y sucedió, pues, que murió. Muere el mendigo. Y los ángeles inmediatamente se llevaron al mendigo al cielo. Ahora, atención. No se llevan al mendigo porque es pobre. Se lo llevaron porque este mendigo fue bueno. Déjame repetir eso otra vez. Los ángeles no se llevan al mendigo porque es pobre. Y ciertamente Dios tiene una opción preferencial por los pobres. Y por el otro lado se dice, Cristo dijo, que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico al entrar al reino de los cielos. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Así que él no se lleva a Lázaro al cielo. Los ángeles no lo llevan al cielo porque era un mendigo. No, porque yo también he visto mendigos amargados y mendigos agresivos y mendigos que mendigos con garrote, ¿no? Te piden y te gritan. No, atención. Se lo llevan al cielo porque él escuchó la voz de Abraham. Él fue bueno, él siguió el camino que Dios le puso. Entonces él muere, va al cielo, al seno de Abraham. Esa es una metáfora. Nosotros decimos que el cielo es el banquete eterno, ¿verdad? decimos que el cielo son las bodas del Cordero, ¿verdad? Amén. Pues para los judíos el cielo era el seno de Abraham, o sea, el pecho de Abraham, lo más profundo, donde se esconde el corazón, lo más íntimo, ahí estaba Abraham, y ir al cielo implicaba estar con él en su pecho, en lo más profundo. ¿Y sabes qué? Muere también el rico. Y lo enterraron. A mí me da gracia esta parte porque muere el mendigo y los ángeles se lo llevan al cielo, al seno de Abraham. Qué imagen más linda, ¿verdad? Se murió el rico y lo enterraron. O sea que no hubo protocolo. A lo mejor tuvieron que hasta pagarle a lloronas, plañideras, para que fueran a llorarle al funeral, porque este rico fue terrible. Seguramente fue así. En la época de Jesús, la gente rica, que no se portaba bien y que no tenía familia y que no tenía quien le llorara, le pagaban a mujeres en el pueblo para que lloraran y gritaran y tiraran y jalaran y se despeinaran de angustia porque se murió el Señor, ¿verdad? Y en España se acostumbraba también eso. Muy típico en España. Las plañideras, las lloronas que le mientan. Bueno, y lo enterraron y aquí se acabó el cuento. No, sigue el cuento. Dice, estaba este en el lugar de castigo. Claro, porque él estaba recibiendo su pago por el tipo de vida que vivió. Y dice que estaba en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Bueno, cuando decimos Abraham, Abraham para el Viejo Testamento es lo que San Pedro es para el Nuevo Testamento. Abraham era el guardia de la entrada al cielo y San Pedro tiene las llaves. Y dentro de la tradición católica, él es el que guarda, San Pedro, la entrada al cielo. Entonces, el rico que está siendo atormentado. Ahora, ¿por qué lo están atormentando? No porque era rico. Ese no es el dilema. ¿Ok? Porque la tentación más fácil, la tentación más grande para con este evangelio es decir, rico, malo. Mendigo, pobre, bueno, no seamos tan simplistas. El problema del rico no era que era rico. El problema del rico era que no sabía qué hacer con su riqueza y no se portó bien. Nunca compartió nada. Nunca le dio nada a los pobres. Seguramente era una persona muy corrupta, llena de sí misma, muy pedante, una persona que no le importaba a los más pequeños. Ese es el pecado mayor. Cuando a ti no te importa los más pequeños, cuando tú no defiendes a la viuda o a la mujer que está siendo abusada, cuando tú no abres la boca por los inmigrantes, cuando tú no corriges una injusticia en tu casa, en tu vecindario, cuando tú ves un robo y te quedas callado, cuando tú no haces nada por los más pequeños, estás cometiendo pecado y se llama el pecado de omisión. Y seguramente este rico pecó de omisión grandemente. No hizo nada. De hecho, tenía a Lázaro en la puerta, en el portón, y nunca se ocupó por investigar quién es este pobrecito. Y comía muy bien. Bueno, entonces, esas son las razones por las cuales él va al lugar de castigo. Me explico. No porque es rico, sino porque no escuchó la voz de Dios a través de los profetas. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando él ve a Lázaro, y ve a Lázaro con Abraham, o sea, como quien dice, allá está Lázaro con el dueño del changarro, con el que corta el queso, Dios mío, pero mira qué cómodo se ven ahí platicando, y yo acá muriéndome de calor, y los pies se me están quemando, las pestañas se me están quemando, y me duele aquí, me duele allá, y el Lázaro ese, mira qué feliz se ve, mira qué contento. Y entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Interesante, ¿no? Que en medio de su castigo tenga pues esa idea de hacer una oración, porque esto es una oración. Padre Abraham, ten piedad de mí. manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Esa imagen es importantísima, ¿no? Porque el agua, ¿no? Qué importante es el agua. El agua que nos purifica, nos refresca, nos nutre, nos hace sentir mejor, ¿no? Agua, agua. Y él lo que pedía era que simplemente tocara la puntita de su dedo en agua y le colocara esa gotita en su lengua. Ahora, no piensen que es agua como H2O, ¿ah? Como el elemento, el agua. No, 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 no. Él está hablando de otra agua. En mi pueblo, en una ocasión, hubo una señora que estaba en su cama de muerte y estaba padeciendo de cáncer, un cáncer terrible. Y esta señora había dejado la iglesia católica en malos términos. Después de una crisis, creo que se metió a otra iglesia y bueno. Y al final, muriéndose de cáncer, se la pasaba diciendo, denme agua, tengo sed, denme agua. Y los familiares siempre se la pasaban dándole agüita, porque decían, es el cáncer, es la medicina, es todo. Y ella pedía más agua y más, y no se cansaba, y le daban tanta agua y nada, no tenía ningún efecto. Hasta que a alguien se le ocurrió traer un sacerdote. Y ese sacerdote escuchó la confesión y le dio la Eucaristía. Y esa señora falleció en paz y no pidió más agua. ¿Por qué? Porque tenía el agua viva. Y lo que estaba pidiendo ella era agua viva. Esa agua que salió del costado de Cristo en la cruz. Esa agua que quita toda la sed. Porque no quieres más nada después de probar esa agua. El agua viva de Cristo, esa fue la que ocupaba esa señora. Y muere en paz. ¿Por qué? Porque recibe agua viva en el sacramento de la confesión y en la Eucaristía. Y esa era el agua que pedía Abraham. Dame de esa agua. Dame un poquito, un chispito nada más. Con un poquito que me des, estamos. Pero ya era muy tarde. Ya Abraham estaba en su posición de infierno. Ya él estaba, como quien dice, recogiendo los frutos de lo que él mismo había sembrado. Y dice, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contesta, hijo, fíjate, qué interesante, y esto es terrible, porque el mismo Abraham no lo trata con desprecio. No. A lo mejor si lo hubiera tratado con desprecio, el hombre rico hubiera dicho, por eso es que yo no quiero ser cristiano, por eso es que yo no quiero ser buena gente, porque mira cómo lo tratan a uno. No, Abraham lo trata con dignidad y le dice, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza de consuelo, mientras tú sufres tormentos. Pero el detalle no es que uno recibió bienes y el otro recibió males. El detalle estriba en que uno recibió bienes, ¿qué hizo con ellos? Y el otro recibió males, ¿qué hizo con ellos? ¿Ah? Porque mientras el rico recibió bienes y no los puso al servicio de los demás, el pobre recibió males y aún así seguramente nunca se quejó, nunca le reclamó a Dios, siempre entendía, ¿verdad?, que si recibimos lo bueno, ¿por qué no recibir lo malo en la vida? Entonces, pues ahí está el detalle. Dice, por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. Y es la división. Una vez se da el premio, se crea esa división. A la mano derecha, venid a mí, justos, benditos de mi Padre, y a la mano izquierda, fuera de mí, malditos los que nunca siguieron mi voluntad.
Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora seguimos con la reflexión del Padre Claudio.
Y después de este abismo que divide a los justos y aquellos que no lo fueron, se dice que el rico insistió. Vuelve otra vez el rico, ¿no? Se dice que los ricos siempre se quieren salir con la suya, ¿verdad? Aunque yo conozco unos cuantos pobres testarudos y tercos, pero bueno, eso pasa en todas las familias. Este rico, terco, terco, insiste, insiste, insiste. Y dice, te ruego entonces, padre, ya que eso no se puede, ¿verdad? Ya que no me vas a complacer, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos. Para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. O sea, de momento se acuerda de que tiene familia. Y dice, espérate, esto es en serio. Pues déjame tratar de ayudar a mis hermanos. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la misma semilla que lo llevó a él al lugar de tormento está en el hogar. O sea que la familia vive de una manera disfuncional la voluntad de Dios. Que no era una cosa simplemente personal, sino que era un estilo de vida. Y déjenme decirles, hermanas y hermanos, que a veces el problema es el estilo de que estamos viviendo. Hermana y hermano que me escucha, evalúa tu vida diaria de familia. Ustedes como familia, ¿se hablan? ¿Se comunican? ¿Ustedes como familia, se sientan a cenar juntos cuando se puede? ¿Ustedes como familia, de vez en cuando no se sientan a hablar, a platicar sus cosas? ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo? ¿Tu mujer que estuviste aquí en la casa? ¿Qué hiciste hoy en la casa? ¿No? Ahí está la semilla de lo que está pasando día a día. ¿Cómo están tus notas en la escuela? ¿Verdad? ¿Cómo es que estamos? ¿O acaso tú eres el tipo de padre que cuando tu hijo viene borracho le ríes la gracia? ¡Ay, mira qué bien! Ya es hombrecito, ya es machito. ¡Eso es disfuncional! ¿O acaso tú eres el tipo de señora que te entró la depresión y llevas 3 semanas que no levantas un plato del fregadero? ¡Eso es disfuncional! O sea, funcional es cuando hay una comunicación, cuando todos están apoyando, cuando todos creen en Cristo, cuando todos hacen todo lo posible por hacer verdadero esa creencia. ¿Ves? ¿Y qué pasa? El rico sabe que en la casa hay una disfunción, que en la familia hay una disfunción crasa. Y ahora es que se asusta, ahora es que se preocupa y le dice, manda, tengo otros hermanos más para que no se pierdan, ¿no? Manda a un emisario, a uno de los muertos, ¿no? Le dice, manda a Lázaro, ¿verdad? ¿Por qué a Lázaro? Bueno, a Lázaro lo conocían, porque todos ellos vieron a Lázaro en el tranco de la calle, todos, ¿ok? Así que a la luz de eso, y él se preocupa, y pues, mis 5 hermanos para que les advierta, y no caben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham les dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Como quien dicen, ellos por falta de incentivo no pecan, ellos no carecen de nada. Ahí está Moisés, hay profetas, hay maestros, hay sacerdotes, hay hombres y mujeres buenas que dan testimonio, son testigos, hay gente de fe, hay gente con moralidad. Ellos pueden seguir todos esos ejemplos y pueden escuchar todas esas voces. Y últimamente, hermanas y hermanos, últimamente la salvación, ¿verdad?, cae en esa relación íntima de tú como ser humano y Dios. Y eso es lo que quiere decir aquí el evangelista. Cristo nos dice, ¿verdad? Escuchen, escuchen, escuchen. Hay personas que pueden ayudarte a salvar, ¿no? La persona que reza por ti, el sacerdote, la catequista, el diácono, el buen amigo, el que te da un consejo, los individuos pueden ayudarte a salvar. Te ayudan en tu salvación, pero no te salvan. Nadie te salva. Solo Cristo. Solamente la misericordia de Cristo es la que dictamina la salvación. Y aunque seas un santo, tú no puedes decir, yo estoy salvo. Atención, cuidado, porque la salvación viene del Señor y Él la da según Él considere. Tú me puedes decir a mí que tú estás bien, que tú eres una persona moral, que tú tienes fe. Todas esas cosas son válidas. Pero el tú decir que estás salvo, cuidado, porque la salvación depende de Dios y Él la da a quien Él considere. Porque el tú esperar, tener esa expectativa de que te vas a salvar nada más porque tú lo dices, es como quitarle a Dios ese libre albedrío. No se lo quites. Eso le consta a Dios. Y últimamente eres tú el que vas a abrir la puerta. La esposa no puede salvar al esposo. El padre no puede salvar al hijo, pero ayudan. Ayudan a esa salvación. Y ayudan a que esa persona abra ese corazón, ¿verdad? Y de ahí tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen, ¿no? Tienen que hacer caso para que últimamente ellos tomen esa decisión. Pero el rico le replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Insiste otra vez el rico. Y Abraham le dice una cosa como que tan lógica, ¿no? Mijito, no le hacen caso a los vivos. ¿Qué te hace pensar a ti que le van a hacer caso a los muertos? Y dicho sea de paso, ¿verdad? Fíjate que en este punto Abraham no está contradiciendo la aparición de muertos. No, en ningún momento Abraham dijo que no se puede. Lo que Abraham está diciendo es que ¿cuál es el propósito? Me explico. Los muertos creemos, como católicos creemos en la comunión de los santos. Y creemos que todos estamos conectados a través del bautismo. Y que aunque estén muertos, los seres queridos siempre nos van a amar. Que aunque ellos estén muertos, ellos van a rezar por nosotros, van a interceder por nosotros, van a pensar en nosotros, porque eso no se acaba con la muerte biológica. ¿Me explico? Pero el punto es enviarte a ti una persona para que tú creas, óyeme, pues si no crees a los vivos, ¿qué nos garantiza que vas a creer un muerto? Una cosa muy clara por parte de Abraham. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y ese fue el caso con Cristo. Porque hubo personas que no hicieron caso. Hubo personas que aunque Jesús resucitó de entre los muertos en ese domingo de Pascua, siguieron viviendo su vida como si nada hubiera pasado. No entendieron. No entendieron el misterio, ¿verdad? Porque estaban muy metidos en su cosa, en su disfunción, en su vida oscura. Y entonces, al no entender, al no abrirte, al no seguir consejo, al no abrir tu corazón a los consejos y a las enseñanzas de los demás, eso pone en peligro el estado de tu alma. Hermanas y hermanos, eso es en serio. A mí me da gracia esos hombres machistas. Yo no ocupo a nadie. Se llenan la boca, tú sabes. Yo no necesito consejo. Yo no creo en nada de esto. Y a la hora de los mameyes, cuando están cerca de la muerte, ¿verdad? Se le entorcha el rabo a la puerca. Porque se dan cuenta de que sí. Sí ocupas todo lo bueno que cualquier persona te pueda dar. Todo lo bueno, lo noble que cualquier persona te pueda presentar. Un consejo, una enseñanza, confesión, eucaristía, todo eso se ocupa y es necesario y es bueno y te ayuda a tu salvación. Nada más necesitamos el ser humildes y el aceptar eso. ¿Y cuál fue el pecado mayor del rico? No que era rico, sino que fue soberbio, que no fue humilde y que no aceptó el mensaje de Dios y por ende no aceptó a Dios en su vida. Y si no aceptamos a Dios en nuestra vida, obviamente lo vamos a rechazar en nuestra muerte. Que Dios Todopoderoso nos dé lo necesario para acercarnos más a Dios y llevar otras personas al gremio, al seno de Abraham y a las bodas del Cordero, el banquete eterno.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un recordatorio, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamadas hasta dentro de 2 semanas. Estaremos aquí en el estudio en vivo. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es un número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. Ven las universidades, aquí vienen.
Para mayor información visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ahora regresamos al programa de una comunidad católica de fe. Padre, muchísimas gracias por esa reflexión.
Gracias.
Ahora, Padre, ¿nos puede proveer una oración para todas las personas que normalmente llaman con sus peticiones?
Claro que sí. Mira, constantemente, Alejandro, según voy visitando iglesias, según estoy en eventos, retiros, misas y demás, cada vez me encuentro más con personas que me dicen, Padre, estamos escuchando su programa. Y saludos al señor Alejandro, te envían muchísimo saludo, muchísimo cariño. Y y eso me llena, no porque sea uno, no porque sea que te estén escuchando a ti, sino porque, Dios mío, están escuchando este programa que es de esperanza, que es de Dios, porque no es ni mío, es de Dios, ¿verdad? Y me llena de mucha alegría cuando el pueblo muestra ese interés, ¿verdad? Y muestra ese reconocimiento. Sí, sí, Padre, Padre, échale ganas. Y allá nos apoyan y nos echan porras y todo. Así que, mi querido pueblo, vamos a orar. Como siempre, acerquémonos a esa radio, a esa bocina. Coloca tu mano suavemente sobre esa radio, sobre esa bocina, ¿verdad? Y si no puedes, porque no es apropiado, a lo mejor estás en el trabajo, a lo mejor estás en medio de algo, en tu casa o en una cama. Pues tenemos radioescuchas que no pueden levantarse de sus camas. Pues coloca tu corazón sobre esa radio, sobre esa bocina. Y vamos a centrarnos. Vamos a visitar a Dios en este momento. Y no vayamos a permitir que nada nos quite este encuentro con lo divino. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Dios de Moisés, Dios de Abraham, escucha la oración de tus hijos. En el día de hoy, Señor, te pedimos con corazón humilde por tus hijos. Te pedimos por aquellos que están en tu iglesia, por aquellos que perseveran, por aquellos que tratan de portarse bien, de serte fieles, Señor. Por aquellos que te adoran y dan testimonio de que tú haces maravillas con nosotros, por ellos te pedimos. Para que siempre, Señor, les des esa sabiduría, para que no se desganen y para que se acerquen cada día más a ti. Pero de una forma muy especial, Señor, te pedimos por aquellos que te han dado la espalda, por aquellos que han renunciado a tu nombre, por aquellos que están cansados de creer, por aquellos cuyas alas están fatigadas y no proclaman tu nombre, y abandonan tus templos, y abandonan tus altares, y abandonan todos esos lugares donde tú te haces transparente y vivo, por aquellos que te han dado la espalda, ya sea porque han dejado de creer en ti, porque las circunstancias los han llevado a decir no a ti, Señor. También por aquellos que te han dado la espalda viviendo en una vida pecaminosa, viviendo en un mundo donde no se guarda la moral, donde no se guarda la dignidad, donde es drogas, sexo, corrupción, mentira, robo. Por esos que también son hijos tuyos, Señor, te pedimos, no los dejes tranquilos, Señor. Métete en su corazoncito y dile y recuérdales quiénes son, que son hijos de la luz, que son hijos tuyos, y ni siquiera la muerte te los puede arrebatar, ni siquiera el enemigo te los puede quitar. Ábrele, Señor, el corazón a aquellos que le han dado la espalda a tu evangelio. Bautízalos nuevamente con tu espíritu y con tu sangre, Señor, y que todo aquello que esté torcido e incompleto en esta humanidad se renueve, se enderezca. Todo aquello que esté seco florezca nuevamente, Señor, para que de esa manera podamos presentarnos todos juntos, unidos, luminosos, evangelizados. Bendice, Señor, a la iglesia de la Arquidiócesis de Chicago. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas hispanos. Y a nosotros todos, danos hambre y sed de ti. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Pues hemos hablado un poco sobre algunas cosas que han pasado en el Arquidiócesis de Chicago. Padre, ¿qué hay de nuevo en el mundo del ministerio hispano aquí en el Arquidiócesis de Chicago?
Pues mira, para este otoño tenemos nuevamente Misión Chicago. ¿Y qué es la Misión Chicago? La Misión Chicago es una serie de noches de prédica, así como hicimos la oración, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de prédica de que te llama a la conversión, que te confronta contigo mismo, prédica sabrosa y prédica que te empuja a que tienes que convertirte porque es que no hay de otra, ¿verdad? Uh-huh. Misión Chicago, hay una serie de noches de Misión Chicago en toda la arquidiócesis.
A ver, ¿y qué tipo de preguntas contesta? Estas prédicas.
En Misión Chicago lidiaremos, Alejandro, con preguntas como ¿qué necesita la vida? ¿Qué necesita mi vida? ¿Qué está perdido en mi existencia? ¿Cuál es el poder de la cruz? ¿Quién soy yo como hijo de la luz? O sea, preguntas donde las llevamos a un nivel personal, ¿no? Uh-huh. Donde nos miramos cara a cara con ese Dios transparente y vivo y vemos, ¿no? Así que Radio Escucha, contesta el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Llévate a alguien. Llévate a una persona que tú sabes y sientes que va a necesitar de este llamado. Llévalo, preséntalo a Cristo. Y esa noche vamos a predicar y vamos a orar por esas conversiones, para que se den muchas las conversiones y se mantengan en su nombre. Y así que Misión Chicago, hay toda una serie de fechas, ¿no? Uh-huh. Que van a aparecer en Chicago Católico.
Sí.
Hay una serie de afiches, uh-huh, y de posters que también indican lo de Misión Chicago. La primera me resulta va a ser el sábado 20 de octubre, sábado 20 de octubre en Santa María del Popolo, allá en Mundelein, ¿ok? Así que pendiente, Vicariato 1, escúchame, Vicariato 1, Santa María del Popolo a las 11 de la mañana, el sábado 20 de octubre, para Misión Chicago. Así que, y ahí tenemos que 4 o 5 de ellas, uh-huh, y son interesantísimas, así que se anime la gente. También tenemos la primera conferencia del Ministerio Hispano del Vicariato 1. El título o el tema es Católicos en el Siglo XXI, Puentes hacia lo sagrado. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que es eso que te digan, Alejandro, que tú eres un puente hacia lo sagrado? Eso es un honor.
Y muy una idea muy profunda.
Claro que sí, imagínate, porque si tú eres un puente, quiere decir que tú unes dos puntos, dos realidades. Una realidad ciertamente es la realidad humana y la otra es la divina, es Dios. Uh-huh. ¿Y cómo puedes ser tú ese puente? Pues ahí está, ese es el tema principal de la primera conferencia del Ministerio Hispano Vicariato 1, haciendo historia, escúchame. Okay, haciendo historia, únase con los feligreses, voluntarios, líderes, laicos y miembros de equipos parroquiales de las 55 parroquias del Vicariato 1, ¿verdad? Que se reunirán el sábado 13 de octubre de 8 a 4 y media de la tarde en la iglesia San Francisco de Sales en Lake Zurich, ¿no?
Okay. San que queda Francisco al noroeste de la ciudad de Chicago.
Exactamente. Uh-huh. Así que se pide una cuota de $20 antes o 25 en la puerta. E incluye pues el almuerzo, incluye todos los materiales que se dan. ¿Dónde pueden conseguir esto? En la página web de la arquidiócesis. Atención, ¿verdad? El séptimo annual sabor de San Wenceslao. San Wenceslao tiene su sabor. Así que el séptimo sabor de San Wenceslao, la celebración, ¿no? La kermés.
Sí.
La kermés. Será durante este evento, va a ser el domingo 14 de octubre, de 10 de la mañana a 2 y 30 de la tarde en el Salón Parroquial de San Wenceslao. Prepárate y prueba el sabor de San Wenceslao. Domingo 14 de octubre de 10 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. ¿Qué más tenemos? Alfa y Omega. Alfa y Omega, retiro para parejas, para fomentar la paz y la armonía en los matrimonios y las familias. ¿Cuándo? 30 de noviembre. Primero y segundo de diciembre, es todo un fin de semana. Uh-huh. ¿Dónde? En el Centro Espiritual en Hammond, Indiana. Spiritual Life Center, Hammond. Retiros para pareja. Escúchame, hubo una señora que me llamó los otros días a Providencia de Dios. ¿Cuándo es el próximo retiro? Apúntate, mijita. Uh-huh. No camines, corre y apúntate. Para el retiro de Alfa y Omega, retiro católico para parejas, 30 de noviembre, primero y segundo de diciembre en Hammond, Indiana.
Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe, padre.
De lo bueno se da poco, ¿verdad que sí?
Exactamente, se nos fue la hora como si nada.
Ay, tan rápida, tan rápida. Pero bueno, mis queridos radioescuchas, queden con Dios, amen a Dios, abran su corazón a Dios. Y ayuden a que otros también se salven. Ayudes a que otros descubran a Dios. Que Dios Todopoderoso me los proteja, me los bendiga. Y de todo corazón les decimos
chao.
Para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos.
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.